COPE Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 te pregunto, ¿te da vergüenza cuando vas a un restaurante y te sobra la comida o el vino decirle al camarero que te lo llevas para casa? Pues este hábito de dejar la comida que nos sobra en el restaurante es con lo que quiere acabar la Xunta de Galicia. Por eso han suscrito un protocolo de colaboración con la hostelería gallega para reducir a la mínima expresión los residuos. El presidente de los hosteleros coruñeses, Héctor Cañete, nos cuenta qué es lo que vamos a ver en la práctica con la firma de este protocolo.
Cuando vayas a un restaurante, los clientes detectarán que los camareros les van a ofrecer que se lleven ese resto de comida que no hemos consumido, que siempre que es de primera calidad, pues a veces pues pedimos un chuletón o pedimos un pescado que es de primera calidad, nos sobra una parte y eso va a la basura. Eso no puede ocurrir, con lo cual te van a ofrecer un tupper para llevar, te van a insistir en que también si sobra un poco de vino, pues también lo lleves para tu casa y lo recuperes pues para esa cena o para lo que quieras. Y en la cara interna de los locales lo que se va es a concienciar, a explicar cuáles son el quinto contenedor marrón que entra en vigor, hay que intentar implantarlo, y también pues que se recicle más plástico, más el metal, toda la parte reciclable, que se separe como es necesario, ¿no? Que se haga una separación adecuada.
Y somos de pedir mucho y dejar también mucho, pues parece que los gallegos pecamos de eso.
Yo creo que el gallego en general somos de poner mucha comida, entornamos todos un poco el mea culpa, ponemos, bueno, forma parte de nuestra cultura, ¿no? Poner mucha cantidad de comida, que eso sobra. Y cuando vamos a los restaurantes, bueno, pues también queremos pues quedar bien, pues con nuestros compañeros de cena, y pedimos mucha comida que a veces sobra, y luego nos da un poquito de vergüenza llevarla, diciendo, bueno, pues a ver qué van a pensar alguno, bueno, pues más atrevido, la llevo para el perro, tal, bueno, no, hay que ser serios, hay que ser realistas, y yo soy el primero que lo hago y siempre doy ejemplo, es llevarme la comida. Hay que pedir lo que sobre, que es comida de primera calidad para consumir a la cena, la has pagado, es tuya y hay que llevarla y reducir el desperdicio alimentario.
¿Y cómo va a ser este fin de año para el sector?
Un fin de año, primero que sea tranquilo, ¿no? Que en los últimos años está siempre siendo así y con mucho movimiento, como es habitual, y viene un poco con el mucho movimiento que lleva la hostelería durante todo este año 2023, que es un año que ha sido bueno para la hostelería, y bueno, pues ponemos el broche de oro pues con un fin de año, como decía, que quiero que sea tranquilo, que seamos todos razonables y comedidos y sin ningún inconveniente.
¿Y qué le piden al 2024?
Pues virgencita, déjame como estoy, ¿no? Después de lo que hemos pasado del sector, de lo durísimo que tuvimos estos años de pandemia, este año pues es de un poquito para recuperar. Es cierto que todavía nos queda por pagar esos ICOs, no solo a los hosteleros, a muchísimas empresas le quedan esos ICOs ahí, que es como una espada de Damocles que está ahí encima, que está apretando, que no la terminamos nunca de pagar. Entonces, bueno, pues que venga un sector, que venga un año tranquilo, que se siga trabajando, que haya una economía en el país buena para que pueda haber gasto y se muevan todos los sectores, haya trabajo y sea bueno y feliz para todos.
A la 1:24 recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Por cierto, Galicia de Noite alerta de la celebración de unas 1.000 fiestas ilegales de fin de año, festejos en locales sin autorización, pero también negocios que no cuentan con los planes de seguridad o evacuación necesarios. Habla Luis Diz, presidente de la entidad y copropietario del Grupo Pelícano aquí en nuestra ciudad.
Bueno, este año es un escándalo. Lo que hay este año, parece que no queremos ver la desgracia que pasó en Murcia hace unos meses, pero realmente es un escándalo lo que hay este año. Cafeterías que hacen actividad como si fuera una discoteca y un pub, pazos que trabajan como discotecas, restaurantes que trabajan como discotecas.
Pues Entidiño, en este final de año el fundador de Inditex, Amancio Ortega, se convierte en el primer español en superar los 100.000 millones de dólares de patrimonio. Esto lo sitúa en el puesto 12 del ranking de las personas más ricas del mundo según Forbes. Su fortuna asciende a 100.700 millones de dólares, casi 91.000 millones de euros.
Por esas navidades, el lucente, el
felicitamos. Ay, fíjate, turrones, polvorones y también plafones, lámparas y muebles.
¡Oh, oh, oh! El número uno en iluminación también tiene para ti mesas, sillas, sillones, decoración y los mejores precios. Porque Papá Noel compra el Luce de...
En los Reyes Magos también.
¡Ay, el montaje gratis!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Viernes seco, sin lluvias en principio. Vamos ya con la predicción. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Eva?
Bueno, enseguida hablamos de lo que nos depara el fin de semana, pero de entrada, esta tarde, en lo meteorológico, ¿cómo va a ser?
Bueno, la verdad es que vamos a tener una tarde bastante tranquila en lo meteorológico. Prácticamente en la comarca de A Coruña, Bergantiños, Fisterra, Terra de Soneira, también Ferrol y Betanzos, el cielo va a estar así bastante roto, nubes de tipo alto, veremos el sol bastante por momentos. También es cierto que otros momentos veremos también nubes entrando porque, al fin y al cabo, tenemos viento del suroeste. Las temperaturas en A Coruña, Ferrol, estarán en torno a los 14 grados de máxima, acordes con la época del año, 14-15. O sea, son temperaturas que son suaves. Entonces, este sector norte de la provincia de A Coruña. Mañana sábado es cierto que vamos a tener una jornada muy semejante, cielo parcialmente nublado, por momentos veremos el sol, pero el viento se va a ir intensificando. Por lo tanto, tendremos viento fuerte del suroeste a partir de la tarde, rachas de viento que van a superar los 80 kilómetros por hora, situación complicada en el mar, viento fuerza 7 con intervalos de 8 en mar abierto, ahí entre Sisargas, Golfo Ártabro y Ortegal. ¿Y por qué ese viento? Porque va a llegar un frente frío que va a dejar lluvia de oeste a este la noche del sábado 30 al domingo 31.
Mm-hmm. Y hablando de noches, que a todos nos preocupa la noche vieja, la noche del domingo al lunes, va a haber tiempo seco, vamos a tener que sacar el paraguas con los vestidos de fin de año. ¿Cómo va a ser esa noche?
Bueno, va a ser una noche tranquila, en la noche vieja en Galicia. A ver, no quiere decir que no tengamos a lo mejor alguna precipitación muy de tipo intermitente, pero en general estamos viendo una noche seca, la noche del 31 al 1. O sea, nada que ver con la noche del 30 al 31, que ahí sí que va a llover bastante. Sin embargo, noche vieja, el viento va a soplar con menor intensidad. Esto no quiere decir que esté el viento en calma, pero que nada que ver con el sábado 30, ¿vale? Por lo tanto, bueno, vamos a comenzar el año con un tiempo bastante tranquilo en Galicia, el día de Año Nuevo. No quiere decir que no tengamos el cielo cubierto, obviamente, puede haber alguna lluvia débil, pero bueno, nada que ver, de hecho, con lo que tuvimos precisamente hace un año, en la noche vieja del año 2022 con el Año Nuevo, 1 de enero de 2023 este año, donde ahí sí que teníamos un fin de semana, incluso se alargó hacia el día 2 de meteorología persa.
Bueno, pues bienvenido entonces el 2024 con este buen tiempo. Alberto Romero, Meteo Galicia, muchísimas gracias y feliz entrada de año.
Lo mismo, Eva, de parte de todo el equipo de Meteo Galicia y a COPE Coruña.
Y el servicio de emergencias de Cambre rescataba a un perro que se había caído al arriado Burgo. El animal había quedado atrapado en una zona de zarzas de la que no podía salir. 1:28, echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Y un 29 de diciembre de 1929 se inauguraba la nueva fábrica de gas y electricidad. En el 2000 se inauguraba el obelisco Millennium. 41 años cumple hoy Natalia Jiménez.
Por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas. Que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas, que muero por besarte.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y te recuerdo que COPE Coruña y San Brandán tienen en marcha la séptima edición de su iniciativa Roscón Solidario a favor de Cáritas Interparroquial de A Coruña. El objetivo, como siempre, que todas las familias de A Coruña puedan celebrar estas fiestas con ilusión y con un roscón de reyes en la mesa. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE más Coruña.
estar informado.
Y el 2024 va a comenzar con nuevo presupuesto y el 2024 también será el año en el que el bus urbano va a mantener, después de la confirmación de las ayudas estatales, su precio. El ayuntamiento completa la subvención del 30% que mantiene el gobierno central para llegar al 50%. El viaje con el bonobús general seguirá costando 38 céntimos, el billete normal 1,30€. Ahí no se aplica rebaja. La Xunta también mantiene el descuento del 50% en los autobuses autonómicos y, como novedad, será gratuito para los mayores de 65 años. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Buenos días.
Y me imagino que preocupado como todos por los últimos sucesos ocurridos en la ciudad, por la inseguridad que estamos viviendo.
Sí, la verdad que los días estos pasados de Navidad fueron días tristes, ¿no? Sobre todo porque hay dos personas que han fallecido. Una apuñalada en un chico en la calle Juan Flores, y luego una persona que tuvo un enfrentamiento con la policía y, bueno, a raíz de un disparo también resultó muerta. Nuestras condolencias a las familias, pero lo que sí es cierto, yo no quiero decir que La Coruña sea una ciudad insegura, pero sí que tenemos un problema de seguridad. Eso lo quiero dejar un poco claro, ¿no? Estos delictivos, cuando hay un muerto, lo demás todo queda como, ¿no?, como más oscurecido, pero es verdad que ha aumentado cada vez mucho los delitos, ¿no? Los delitos contra las personas, los robos, los hurtos. Y nosotros lo que venimos reclamando siempre, que es una reclamación que a mí me han hecho en entrevistas que he tenido con los sindicatos de la Policía Nacional y con la Policía Local, más efectivos. Nosotros lo hemos pedido en el Pleno, por activa o pasiva, le hemos pedido a Inés Rey, que en Madrid, ya que su partido gobierna en Madrid, que haga presión para que haya más Policía Nacional en La Coruña, porque los sindicatos, a mí lo que me comentan y lo que me dicen es que en esta ciudad, que hace unos 10 años había 10 patrullas por las noches, en estos momentos hay 2 patrullas. Hay falta de efectivos policiales y también de policía local. Tenemos las ratios muy por debajo de la Unión Europea. Entonces nosotros lo hemos pedido en varias mociones y en varios ruegos y en varias preguntas orales en el Ayuntamiento. Lo hemos llevado en los presupuestos. Estos presupuestos que se aprobaron ayer, pues también llevábamos que se aumentara las partidas para que haya más policía local, y creo que eso es un problema que hay que resolver, y más reuniones de la Junta de Seguridad Local, ¿no? Aquí están pasando cosas que La Coruña tiene que salir en los medios por otras noticias, no por estas, que son muy, realmente muy tristes.
Hablando del pleno que se celebraba ayer, ¿por qué no a los presupuestos?
Vamos a ver, yo no digo no a los presupuestos, digo no a estos presupuestos. Por un lado, tengo que decirlo, voy a hablar en positivo. Yo siempre dije que iba a hacer una oposición fiscalizadora propositiva y en positivo. Es bueno que haya presupuestos, porque en estos últimos 4 años solo hubo 2 presupuestos y este año estábamos con el presupuesto prorrogado, y eso es un problema para la ciudad. Yo voté que no a los presupuestos, el Partido Popular votó que no a los presupuestos, primero por las formas, y lo vuelvo a denunciar, no son formas de trabajar con un documento, con una norma tan importante como son los presupuestos. Ya pasó en su momento la aprobación inicial, que ya dije fue un sábado a las 12 de la mañana, nos entregaron los documentos a las 11:30 y lunes hubo la comisión. No es recibo que nosotros recibamos toda la documentación a las 8 de la tarde. A mí me decían, es que ustedes, y la convocatoria al día siguiente a las 10 de la mañana. Me decían, no, es que usted sabía que el pleno seguramente sería el 28. Es cierto, yo lo sabía, lo habían dicho. Pero la documentación, pueden mandármela con más antelación, pero yo tengo que estudiarla y trabajarla. Eso en cuanto a las formas, que fueron siempre criticadas, por cierto, por el Bloque Nacionalista Gallego, y ahora veo que, al final, cuando entran de socios de gobierno, lo que antes criticaban, ahora apoyan. Primero, porque es un derecho que tenemos los ciudadanos a la participación, y este derecho a la participación va unido a la información. Y tener una información todas las 8:30 de la tarde no me parece de recibo cuando al día siguiente es el pleno. Y luego votamos que no, primero porque han aumentado todos los impuestos. Tenemos un ayuntamiento que cada vez recauda más y cada vez ejecuta menos. Y eso es lo que yo estoy en contra. Vivimos un momento difícil para muchas familias, todos lo sabemos. Han aumentado mucho las cuotas hipotecarias. Hubo gente que se la ha duplicado la cuota hipotecaria. Han aumentado mucho el precio de los alquileres. Ha aumentado mucho el coste de la vida. Las familias han perdido poder adquisitivo. No es momento de subir impuestos. Primero ya porque la presión fiscal en España llega al 15%. Nunca se recaudó tanto por IRPF, o sea, cada vez más impuestos a las familias. Y aún por encima, les aumentamos los impuestos municipales, le aumentamos el IBI cuando no son capaces de o hacen un esfuerzo extraordinario. Salió ayer una noticia que más de 100.000 familias en Galicia tienen que hacer un esfuerzo extraordinario para pagar la hipoteca o para pagar la renta. O sea, ya tienen que hacer ese esfuerzo extraordinario, aún por encima le subimos al IBI, le subimos al agua. Entonces, nosotros lo que pedíamos es, primero, que no se subieran los impuestos. Y segundo, ¿por qué no estoy de acuerdo con estos impuestos? Porque no estoy de acuerdo, primero, bajan partidas presupuestarias que afectan a servicios sociales, suben los precios, los pagos, el copago, por ejemplo, en ciertos servicios, en los domicilios. Y, por otro lado, aumentan partidas presupuestarias, por ejemplo, en publicidad. ¿Por qué en publicidad aumentas 1.800.000 euros en publicidad de ayuntamiento? O sea, más del 66% de la partida incrementada y bajas en partidas presupuestarias de servicios sociales, bajas en partidas presupuestarias para poner ascensores en las casas, bajas partidas presupuestarias para la habitación de viviendas, etcétera. ¿O no hay un plan director para las infraestructuras culturales o deportivas? Nosotros hicimos 600 propuestas. De las 600 propuestas solo aceptaron una. Del Consorcio de la Música, aumentar la partida presupuestaria del Consorcio de la Música. ¿Por qué no las otras 600? Y luego dicen, son los presupuestos de los barrios. Hay muchos barrios que no aparece ninguna partida presupuestaria destinada a ese barrio. Muchos barrios en esta ciudad. Y yo digo lo de siempre. Primero, hacen un presupuesto, dicen que expansivo. Luego no recaudan todo lo que dicen que van a recaudar. Y después de lo que recaudan, no son capaces de ejecutar lo que dicen que van a hacer. O sea, el presupuesto no solamente es poner negro sobre blanco, poner cifras, llenarse la boca. El presupuesto es ejecutarlo. Yo creo que hay que recordar que en esta ciudad, en los últimos 8 años, más de 180 millones de euros quedaron sin ejecutar en inversiones en los barrios. Y este año casi vamos por 50 millones de euros sin ejecutar en inversiones a los barrios. Entonces, no me hable usted de presupuesto, hábleme usted de ejecución, que es lo importante. ¿Qué es lo que nos está haciendo este gobierno municipal? Que aumenta los impuestos, aumenta el presupuesto y luego no ejecuta. Y eso es engañar a la gente. Y eso sí que es un recorte.
¿Qué le pide al 2024?
Hombre, el 2024 es un año, pues que yo le pido, como todos, en el plano personal, como todo el mundo dice, salud y buenos deseos, ¿no?, para todo el mundo. En el plano político, pues es un año que tenemos elecciones y yo pido una mayoría para Alfonso Rueda. Yo creo que es necesario en estos momentos una mayoría para Galicia, viendo la inestabilidad que existen en estos patos de perdedores. Ayer todos vimos como el Partido Socialista, una vez más engañando a su electorado, que hay que decirlo, señor Pedro Sánchez, engañando a su electorado, pactó con Bildu y le dio el Ayuntamiento de Navarra, algo que era impensable. Tenemos un Partido Socialista de Pedro Sánchez, yo me prefiero decir el Partido de Pedro Sánchez, desnortado. Luego tenemos otros partidos como Podemos y
Sumar,
que de repente van juntos en el Parlamento Español. Se presentan como coalición. Al día siguiente se dividen y se enfadan. Ahora vuelven juntos en Galicia. El que fundador de Podemos dice que no está de acuerdo. Bueno, ¿qué clase de coaliciones son estas? Que solamente son coaliciones electorales para sacar partido y después nunca pensar, por supuesto, los ciudadanos. Nosotros queremos un gobierno estable, como tenemos. Queremos un gobierno serio, como tenemos. Queremos un gobierno responsable. Y yo creo que Alfonso Rueda ha demostrado su gran capacidad de gestión y su rigor en el trabajo, y por eso vamos a trabajar para esa mayoría. Por otro lado, vamos a seguir como el grupo municipal, como hasta ahora, en la calle, hablando con las personas, hablando con los colectivos, hablando con las asociaciones, trasladando al concello sus peticiones, como hicimos ahora en los presupuestos, una cosa es que no las tengan en cuenta, otra cosa es que yo no las presente. Y lo que digo siempre, a mí no me van a callar. Y yo le diría, mi mensaje sería al gobierno municipal, que menos mandar callar y más hablar. Con las personas, con la gente, con los colectivos y también con la oposición. Porque tenemos mucho que decir y mucho que aportar. Y no deben olvidarse que el proyecto del Partido Popular fue el más votado en esta ciudad. Y algo tenemos que decir.
Pues la escucharemos en el 2024 también. Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Gracias y feliz entrada de año.
Gracias a vosotros y feliz año a todos los coruñeses y coruñesas.
El domingo decimos adiós a este 2023, pero vamos a recordar lo que ha pasado durante estos 365 días en la ciudad.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Hola, yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota, y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño.
La seguridad o la inseguridad ha sido uno de los temas recurrentes desde 2023 en la ciudad. Una inseguridad marcada por la proliferación de narcopisos, ocupaciones, agresiones y robos. El 2023 comenzaba prácticamente como lo estamos terminando. En febrero, un joven de 18 años fue apuñalado por un menor en Médico Rodríguez. Un grupo de unos 15 jóvenes se presentó en las pistas polideportivas e intentó expulsar a otros niños que estaban jugando al baloncesto. Otro grupo salió en defensa de los menores y se inició una fuerte discusión que se trasladó a Médico Rodríguez, donde se produjo la agresión. El presidente de la Asociación de Vecinos de San Pablo, Fernando Rubín, aseguraba que no se trataba de un hecho aislado.
Son prácticamente constantes. Vienen allí, no voy a reflejar de qué barrios bajan esos adolescentes, pero se apropian de y echan a los chavalitos que están jugando allí del barrio. Por eso hemos solicitado siempre más presencia policial, un vigilante que esté por la noche, joder, y cámaras disuasorias.
La alcaldesa condenaba unos hechos que calificaba de acto salvaje e intolerable. Afortunadamente, en esta ocasión, la víctima sobrevivió. No tuvo tanta suerte esta Nochebuena el joven peruano Joel. Tenía 22 años, era de origen peruano, pero llevaba en España desde muy pequeño. Al chico lo mataron a las 6 de la mañana del día 24, a la altura de Juan Flores. Le asestaron dos puñaladas, una en el abdomen y otra en el corazón, que terminó con su vida. Según contaban sus amigos, sus agresores lo siguieron desde el pub del que salió en el puerto, hasta que quedó solo. El entorno de Joel está destrozado por este inesperado suceso. Matías era amigo suyo desde la infancia y había estado esa noche con él.
Y a las 4:30 me fui, me despedí de él y él se quedó con otro amigo. La verdad es que no sé quién pudo haber sido. Él no tenía problemas con nadie, él era muy bueno. No sospecho de nadie, tampoco tengo idea de quién pudo haber sido, la verdad.
Dos personas ya han sido detenidas por estos hechos. También han proliferado en este año los casos de ocupaciones. Uno de los más sangrantes ha sido el de un inmueble ocupado en Palavea, el número 56 de la calle Padre Busto, Ángeles. Una vecina les plantó cara en múltiples ocasiones. Su relato pone los pelos de punta.
Y veo que para delante de mi casa, me asomo a la ventana, me tira una piedra y un mechero diciendo: para la próxima vez, hija de puta, te quemo la casa contigo dentro. Ya bajé para abajo, pero nada. Ya salió escopeteado. Llamé a la policía, bueno, vieron el mechero, vieron la piedra, yo lo dejé ahí por si cogían huellas o algo. Me dijo que no hacía falta. Había dos vecinos por aquí, lo vieron y bueno, ya presenté denuncia y a ver, o sea, volvemos otra vez.
Finalmente Ángeles ha tenido que irse a vivir a otro sitio. El 4 de mayo se desalojaba un piso del edificio ocupado de la avenida de Oza, el número 41. El desahucio se retrasó tanto que a los ocupas les dio tiempo a entrar en otro piso. El primero, el piso desalojado, estaba destrozado y lleno de basura. En el bajo, un restaurante emblemático, Casa Saqués, que esperaba el desalojo como agua de mayo para reabrir. Y a muy pocos metros, en la avenida de Oza 114, otro piso ocupado en el que se trafica. La convivencia se convertía en una auténtica pesadilla. Mar Una de las vecinas del edificio reconocía pasar mucho miedo en su propia casa.
Pues la verdad es que la situación es insostible. Chamadas continuas por el día, por la noche, golpes, pícanse en las escaleras, sacaron nuestro volvido portal para dejar el portal abierto, que no tenían ni siquiera que chamar para abrir. O sea, es terrible. Amenazas.
Y preocupación también en Castrillón ante la impunidad con la que actúan las personas que venden droga, por ejemplo, en las casas ruinosas del entorno de José María Hernán Sáez, otro de los edificios problemáticos, el de la Ronda de Nelle 120. Vecinos de 7 barrios de la ciudad se concentraban a finales de agosto para pedir soluciones ante la inseguridad y las ocupaciones. Fue frente al club financiero. Los toxicómanos también generaban muchos problemas en el entorno de Cuatro Caminos, Alcalde Marchesi o la calle Primavera. Y tras el verano, no solo en la comarca, también a nuestra ciudad vinieron a visitarnos los jabalíes. Por el centro, por el barrio de Las Flores, Cuatro Caminos y hasta en el Parque de San Diego. Llegaron incluso a la Plaza de María Pita. Paseaban tranquilamente con decenas de personas. Por ejemplo, en el Parque de San Diego los vieron los hijos de María, que estaban más asustados que los propios jabalíes.
Mi hijo pequeño tiene 6 años, se le salía el corazón. Lo único que quería era irse para casa. No sentía curiosidad hacia ellos, sentía puro miedo. Estaban en el parque con pelotas, bicicletas, niños de todas las edades. Algunos sí es cierto que querían acercarse a los animales y los animales sin ningún problema. No tienen ningún miedo, están acostumbrados a estar entre personas y con actividades de los humanos. O sea, no les importa si pasan cerca con el patín o si juegan allí con la pelota, no se asustan. Los que se asustan son los niños, claro.
Para intentar solucionar esta cuestión se colocaron jaulas en varios puntos de la ciudad y la Xunta decretó la emergencia cinegética que permitía cazar sin límite a los jabalíes en las zonas permitidas. A finales de febrero conocimos la trama urdida por miembros del Sindicato de Trabajadores de Limpieza al cabecilla, según la policía, Miguel Ángel Sánchez, secretario del sindicato, quien supuestamente cobraba mordidas a trabajadores contratados, hasta exigían el 10% de las indemnizaciones por accidente o supuestos servicios jurídicos para tramitar las jubilaciones. La justicia vivió su particular annus horribilis, una sucesión de huelgas de los diferentes colectivos que la conforman, colapsaron, si cabe más, la situación en los juzgados. Miles de casos se vieron retrasados y miles de juicios cancelados. Juan José Yáñez, secretario de la Unión Progresista de Letrados de Justicia en Galicia.
No, posible no, es seguro. No sé cuántos, qué seguimiento tendremos, si será mayor o menor, pero seguro habrá cientos de letrados en Galicia que se unirán a la huelga.
Tras más de 2 meses de parálisis y una subida salarial de 450 euros al mes, terminaba el paro, pero no tardaron en ponerse en huelga a continuación los funcionarios de la justicia. Amenazaron los jueces y también los abogados del turno de oficio, pararon. La pesca se puso en este año en pie de guerra contra la eólica marina. El gobierno planteó 5 parques de molinos de viento en el mar. Frente a las costas gallegas, el sector aseguraba que lo planteado por el gobierno era un tiro a la línea de flotación de la pesca. Arrastre y palangre de fondo serían los más afectados, pero en líneas generales, todas las artes. Torcuato Teixeira, portavoz de la plataforma.
Eso es un ecocidio y un pescacidio. Es un ecocidio porque ataca directamente a los ecosistemas marinos. En Galicia, en Asturias, más de 300 caladeros de pesca. Tenemos una riqueza en biodiversidad impresionante y eso no se ha respetado. Y es un pescacidio porque ataca un sector estratégico y esencial como es el sector pesquero.
El 3 de marzo se convirtió en un día para el recuerdo. Repsol iniciaba sus operaciones de descarga de crudo en el puerto exterior. El presidente de la compañía, Antonio Brufau, anunciaba que ya estaba trabajando en la segunda fase para completar el traslado de resto de tráficos a Langosteira.
Sin lugar a dudas va a ayudar a la flexibilidad de los aprovisionamientos y de las descargas, va a ayudar a la eficiencia, va a ayudar también, sin lugar a duda, a transitar hacia esta segunda fase que tiene que venir ahora hasta el año 2027 para que todo el tráfico de productos, de crudo y de productos, de una forma u otra esté residenciado en el puerto exterior.
El 1 de marzo desaparecía un icono industrial de la comarca, la chimenea de la central de Meirama, y también nos abandonó este año la medusa del puerto coruñés. En Betanzos también tuvieron su particular annus horribilis, primero con el brote de gastroenteritis que se vivió en la villa y que obligó a prohibir el consumo de agua durante casi un mes. La presencia de un norovirus había sido el causante de esta situación que afectó y mucho sobre todo al sector hostelero.
desde lavar las patatas, de las tortillas hasta la lechuga y todo lo que trabajemos con agua. Hay muchos compañeros que ni siquiera pueden ofrecer café porque ya es, la cafetera está conectada directamente al agua del grifo. Se ha notado bárbaramente la bajada del turismo, que ya teníamos bastante para estas fechas. Los portales de Betanzos están totalmente solos estos días.
Y en julio supimos que en agosto, en sus fiestas, este año no se izaría el tradicional globo de papel de Betanzos. El 31 de julio cerraba el Corte Inglés de Marineda, el 26 de enero decíamos adiós a los cines de Los Rosales y este ha sido un año que nos ha dejado mucha gente. El 26 de junio la empresaria Ángeles de la Iglesia y a mediados de julio el que había sido portavoz del PSOE, el concejal José Manuel de Apena. Muy pronto en enero la música gallega lloraba la muerte de Mangui Martín, bajista del grupo Coruña de rock, bravúos diplomáticos de Monte Alto, y este 2023 ha sido especialmente triste en el ámbito deportivo. El 21 de febrero fallecía en Madrid a los 83 años Amancio Amaro, el 5 de mayo nos abandonaba Arsenio Iglesias y el 10 de julio nos dejaba el único balón de oro español, el coruñés vecino de Monte Alto, Luis Suárez. Pero si alguien nos dejó huérfanos en el ámbito deportivo, sobre todo a esta casa, ese fue Pepe Domingo Castaño.
Yo llevo hasta una mascarilla del Deportivo La Coruña blanca y azul, y mi corazón es blanco y azul, y he sufrido por el Depor, he amado por el Depor, me lo he pasado en grande por el Depor, he gritado con aquel Super Depor que nos volvió locos, y espero que este Depor, que ahora deambula por una división que no es la suya, el año que viene esté ya en la antesala del éxito otra vez. En esa segunda división que dará paso a un Depor de primera, que es lo que merece esta ciudad, un equipo en primera.
Nos dejaba un 17 de septiembre y con él se iba un gran pedazo de la radio y un gran embajador de A Coruña. Pasaba en Mera todos los veranos y siempre hizo gala de su ferviente deportivismo. El 3 de junio, Monseñor Francisco José Prieto iniciaba su ministerio episcopal como nuevo arzobispo de Santiago.
E axudádeme a ser bispo para todos. Nunha igrexa esta que peregrina en Santiago de Compostela, que ten que procurar ser fogar onde todos cabemos, en a que todos nos alegremos, e demos grazas por vivir a unidade na diversidade. Ambos son froito do mesmo espírito.
Atrás dejaba su apostolado de 30 años el que ya es arzobispo emérito, don Julián Barrio, y un músico coruñés arrasa en TikTok.
Sueñas altos el poder.
Se llama Íñigo Quintero, tiene 22 años y su canción, esta que estás escuchando si no estás, obtenía un inesperado éxito entre la gente joven. Llegaba a ser número uno del mundo en Spotify.
Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno si no estás. Y se me aparecen mil planetas, de repente esto es una alucinación.
Pues estos son algunos de los momentos que hemos vivido en el 2023, ha habido muchos más. Feliz entrada de año a todos, vamos también con las citas de la agenda para hoy y para el fin de semana.
Mañana se celebra la Fiesta de las Radios, nueva edición de A Radio Conta en el Teatro Colón. 3 horas de programa en directo, lleno de humor, música y sorpresas con la gente de la radio y con David Perdomo, Cristina Pato o el presentador Rodrigo Vázquez, además de la música de The Rapans, Grupo Fua, Lua Mosquetera o Sementeira. Las puertas se abren a las 4 de la tarde. Es un programa benéfico a favor de ABAC. Iván Fernández Amil presenta su libro Historias de Galicia que nadie te ha contado a las 8 de esta tarde en la sede de la 11. Para los más peques, la Granja de Zenón llega al Palacio de la Ópera con doble sesión, 4:30 y 7 de la tarde. El Centro Comercial Los Rosales celebra fiesta infantil de fin de año a las 5:30 con música, juegos y magia. En el Corte Inglés tienen a las 6:30 taller El Fantasma Colorido, mañana a mediodía, gincana navideña. Y sigue las fiestas infantiles de Navidad en los centros cívicos a las 5:30 en el de Osmayosi, Novo Boandanza. Mañana en Palavea y El Viña. Esfínter, un espectáculo para pechar o ano, es el show de humor que plantean David Amor, Javier Veiga y Robert Bodegas a las 9 de esta noche en Palesco. En el Teatro Rosalía, última representación del ciclo principal con Sibaris de Domingo Vilar a las 8:30. Y mañana en el Fórum la compañía El Retablo pone en escena Mermellada. Silvia Penide despide el año en Arteixo con un directo inclusivo a las 8:30 en el Centro Cívico y Cultural con intérprete de lengua de signos. En la sala Jazz Filloa actúa a Standard Conspiracy a las 9:30 y a las 11. Rockers Go to Hell están a las 10 esta noche en la sala Garufa. Mañana tendrán a la Orquesta Sonoridad y el domingo fin de año con Los Mecánicos. La Mardi Gras recibe hoy a Ameba Split y el domingo celebra también fin de año con 3 DJs. Mañana, por cierto, el Circo de Artesanos acoge a las 8 concierto, también de fin de año, con música clásica. Hasta el 7 de enero está el Winter Park en el Paseo Marítimo de Oburgo con atracciones y el Gran Circo de Rodio Aragón, no te lo puedes perder. Y el domingo, última cita del año, la Carrera San Silvestre cambia de horario y de recorrido, la Absoluta arranca a las 11:30 con un trayecto entre Riazor y la Torre de Hércules debido a las obras del Paseo Marítimo. Y vamos ya con el deporte. Valcarce en la rampa de salida, Leti García Chas.
Claro, porque estamos a pocos días para que se abra el mercado de invierno y el Deport trabaja en las entradas, sobre todo pensando en la punta de ataque, en la delantera, pero también en las salidas. De esa manera habría más fichas senior, más posibilidades de hacer refuerzos. Pablo Valcarce no ha dado el rendimiento que se esperaba. Fíjate que ha marcado 2 goles, pero solo ha jugado 5 partidos como titular, 520 minutos. Es un futbolista veterano que además venía de tener cierta relevancia en los equipos que ha estado y no ha rendido al nivel esperado. Uno de los que está en esa rampa de salida, al que el club le ha comunicado que puede buscarse destino. Y también Berto Callarga, que solo ha jugado como titular 3 encuentros y desde luego él mismo reconocía en la sala de prensa que sabe que el nivel que ha ofrecido pues está por debajo de lo que se esperaba el pasado verano cuando se realizaba su incorporación. Bueno, de todos estos futbolistas se está hablando mucho y, por ejemplo, Callarga además se está entrenando al margen en las sesiones que está viendo en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Por eso hoy hemos querido preguntar a los oyentes un poco, no ya por las entradas, sino por las salidas. ¿Cuántas creen que se va a producir en este mercado de invierno? La pregunta la hemos lanzado con Fiateira Motor.
Fiateira Motor, nuevo concesionario Opel y Citroën en A Coruña, les ofrece la opinión de los oyentes.
Y así está colgada nuestro perfil de X. ¿Cuántas salidas en el Depor esperas en este mercado invernal? La mayoría cree que serán más de 2, porque hemos ofrecido la opción de 1, 2 o más de 2. Dicen que más de 2, el 72% de los copenautas se quedan con 2, el 22%, y en cambio creen que solo habrá un futbolista que abandone la disciplina del club herculino, el 7%. Pero mayoritariamente optan por incluso 3 salidas o todavía más, un 72% de los copenautas. Esto es también mucho trabajo para Fernando Soriano, que luego podría realizar esos refuerzos. Es la pregunta que hemos colgado en nuestro perfil de X en @dccoruna con Fiateira Motor.
Fiateira Motor, nuevo concesionario Opel y Citroën en A Coruña, les ha ofrecido la opinión de los oyentes.
Y además, esta mañana, protagonista en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Abegondo, José Ángel, que habla del mes de enero que tiene el Depor, el primer partido frente a la Real Sociedad B el día 4, pero a partir de ahí, de forma consecutiva, Cultural Leonesa, Ponferradina y Celta Fortuna. Esto quiere decir los 4 primeros clasificados. Por eso reconoce el mediocentro andaluz que, bueno, se pueden definir muchos de los objetivos del Depor en este mes de enero.
Posiblemente sí, posiblemente sea determinante porque tenemos enfrentamientos con gente que está en las posiciones más altas y bueno, todo lo que sea sacar esos partidos sería nosotros sumar y ellos no, por lo tanto recortaríamos bastantes puntos, aunque también es importante ir partido a partido, sobre todo en este mes, porque creo que tenemos que poner todo el foco en el partido contra la Real.
Un apunte de la Real Sociedad B, que es cuarta, pero que todavía no ha perdido a domicilio, así que ahí está el dato que tiene que romper el Depor el 4 de enero. Y luego, por cierto, apunto el básquet, 8:30, Palacio de los Deportes de Riazor, tenemos derbi en Leboro, Leima Coruña, Cop de Urense.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y el 2024 nos va a seguir trayendo nuestro Roscón Solidario, 7ª edición a favor de Caritas Interparroquial.
todos podemos acudir a cualquier tienda San Brandán y comprar un roscón solidario en cualquiera de sus puntos de venta. Todos los que compremos van a ser entregados a Cáritas para que ninguna familia coruñesa pase el Día de Reyes sin su roscón, y con la compra se nos va a entregar un ticket justificativo con el que optaremos a regalos. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Feliz entrada de año a todos. Nos escuchamos en el 24.